Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué te pasa? ¿Que te he visto entrar torcido al estudio?
Pues, pero torcido no, como una alcayata.
¿Qué te ha pasado?
Pues tú acuérdate lo que decía siempre Francisco Ayala, que cuando decía, ¿ha vivido usted 103 años? Decía, porque nunca hice deporte. Yo soy tan imbécil que no he seguido su ejemplo, hago deporte y me lesiono.
No, esto es muy sano. No.
¿Tú crees?
¿Pero qué te pasa? ¿Lumbago? ¿Espalda?
Sí. Lumbago, ciática de todo.
Algún tironcito ahí por ahí tirado. Emma Vallespino, no te rías.
Hola, ¿qué tal?
Un respeto a la gente mayor.
Sí.
Pero tú sí haces deporte.
Sí, bueno, claro. He vuelto también. Sí,
pero tiene 30, 40 años menos que nosotros, por lo menos.
Bueno, hay que seguir haciendo hasta el último día.
Eso es verdad. Fíjate, yo lo pienso. A mí me merece la pena el dolor de ahora por que me lo paso haciendo deporte.
Sí, señor. Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien.
A ver la cara. Esta semana hemos recibido solo 766
relatos. Solo 760, pero tengo buena cara, fíjate. Tengo buena cara porque me lo he pasado muy bien leyendo los relatos de esta semana. Entre tanto latinajo que han sacado unos
otros. ¿Qué dijimos la semana pasada al terminar? Que esta frase era de dificultad media alta.
Media alta.
Empezar una historia con la frase con sus flamantes nombres en latín, dices, hostia, ¿qué es lo siguiente?
Pues ya te digo, excepto toda la gente que se apuntó, que han sido muchos a la moda de exterminar al Homo sapiens.
¿Ah, sí?
Sí, bueno.
Anda.
Sí. Ha habido bastante texto. De hecho, hay uno entre los finalistas, porque algunos son muy buenos, como este que hemos elegido. Pero vamos, ha habido bastante texto orientado por ese lado. Y luego, pues eso, casi todos. Ha sido muy divertido ver cómo se las ingeniaba cada uno a meter el latinajo más raro dentro del relato.
A mí me hubiera dado miedo flamantes. Da mucho temor esa palabra.
También ha habido alguno que ha jugado a las epidemias de adjetivos y esas cosas por ahí. No he llegado a la final, pero también ha habido.
¿No ha habido ningún relato escrito íntegramente en latín?
No al menos que me haya llegado a la final. Vale, a lo mejor alguno de los profesores se lo ha cargado.
Bueno, vamos al lío. Si tuviéramos que elegir un concepto o una palabra que, no totalmente, pero que en buena parte definiera nuestro tiempo, yo creo que hoy la palabra mentira, el concepto mentira, el concepto retorcer la verdad, resumido en esas pocas letras, yo creo que sería uno de los más importantes, sin ninguna duda. Porque además hay muchos tipos de mentira. Está la mentira piadosa, la mentira descarada, la mentira sutil, el error, que coño, es una mentira, pero es involuntaria, digamos. La lista es muy larga, pero todas esconden cierto porcentaje de verdad. Es verdad que a veces ese porcentaje es muy pequeñito, pero todas las mentiras esconden una parte de verdad. Esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros a uno de los grandes, muy grande, bueno, sí, a uno de los grandes del thriller de nuestro país, el escritor Juan Gómez Jurado, que acaba de publicar nueva novela, diferente, independiente del universo Reina Roja, del Todo Arde, que se titula precisamente Mentira. La publica Ediciones B, lleva 3 semanas en el número 1 de los libros más vendidos y comienza así.
Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás es el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad. Abro los ojos. La sangre en mi frente se congela casi al instante. La noto como una costra rígida que me tira de la piel cuando intento fruncir el ceño. Parpadeo para aclarar la visión. El mundo es un lienzo en blanco salpicado por un único borrón negro. El BMW de alquiler, volcado a unos 10 metros con las ruedas girando todavía en el vacío como las patas de un escarabajo panza arriba. Trato de moverme y el dolor me atraviesa, una costilla rota al menos. Mis dedos ya no responden cuando intento cerrar el puño. Mal asunto. El entumecimiento trepa por mis extremidades como una hiedra venenosa. La muerte por hipotermia comienza así. Primero pierdes la sensibilidad, luego la movilidad, por último el sentido. Un modo casi amable de morir, si es que hay alguno. Muévete, Eva. Mi voz suena amortiguada, ajena en este paisaje de algodón mortal. Me arrastro sobre la nieve empujándome con los codos. Cada centímetro es una batalla contra mi cuerpo que solo quiere rendirse, acurrucarse y dejarse llevar por ese engañoso calor que precede al final.
Juan Gómez Jurado, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría!
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y parafraseando una frase que seguro que os suena.
A ver.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vive Eva Ramos.
Desde luego, desde luego. Oye,
¿y te suena, no?
Eva Ramos es la protagonista, pero hay una realidad que yo quiero poner casi por delante de la protagonista, que es esa máxima tan cierta en tu novela de pueblo pequeño, infierno grande. Pero muy pequeño lo uno y muy grande lo otro, ¿eh?
Sí, bueno, como dice un amigo mío, no hay nada más, no hay camino ni atajo más directo para odiarse que conocerse. Eso es lo que les pasa a los habitantes de Somiedo en Mentira, sin querer desvelar demasiado.
Bueno, ¿qué podemos desvelar entonces? A ver, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Empiezo yo o empiezas tú?
No, elige tú.
Eva Ramos, ¿de dónde surge?
Eva Ramos surge de dos cosas. Primero su profesión, por un lado, de la que hablaremos después, uh-huh, porque has empezado por ahí. Pero sobre todo surge de mi necesidad de hacer un homenaje a mi amiga Eva Ramos, que falleció hace un par de años, que parece en un par de días. Era mi mejor amiga, era una de las personas más importantes de mi vida. Ella se le llevó un cáncer a los 41 años, dejando detrás dos hijas que son como mis hijas y a un marido que es como mi hermano desde hace muchos años también. Y yo quería, pues, una cosa tan naif y tan ingenua como devolverle un poquito de vida poniéndole su nombre a un personaje y que, al menos ya que la vida no se la podemos devolver, pues por lo menos que haya mucha gente que repita su nombre. Y ahora mismo que esté oyendo tantos cientos de miles de personas el nombre de Eva Ramos, pues es algo. Poco, pero es algo.
¿La Eva Ramos de tu novela como narradora es fiable?
No.
Yo diría que no.
No.
Yo diría que no.
No. Eva Ramos miente y además te lo deja claro desde la primera frase, sí, de la novela que hemos escuchado. Sí. Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Y tú ya sabes que de esta persona no te puedes fiar.
Eva Ramos, a los 14 años, empieza a trabajar con un personaje, el prototipo de malo malísimo, llamado Varón. ¿De dónde te salen todas esas figuras, Juan?
Creo que los escritores somos como una especie de antena parabólica. Javier, Benjamín, lo sabéis muy bien. Recogemos lo que pasa y de alguna forma se condensa en la narrativa. El que es poeta, pues lo pone en un poema. El que es escritor de thriller, como es mi caso, pues lo que hace es, pues, ponerlo en una historia con conflicto y tiros y asesinatos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues como el tema de este siglo, indiscutiblemente la palabra más importante de este siglo es mentira, uh-huh, pues acabó reflejado de esta forma con este personaje. Es una mentirosa profesional.
Oye, pero esto no es una novela, ¿eh? Uh-huh. Más de una. Didi, dale.
No,
dale,
yo diría,
dale,
que, yo diría que Eva entra en el mal, pero para hacer el bien, ¿no? Que es la parte, yo diría, un poquito dickensiana de la novela, ¿no? La parte del hermano, la enfermedad, lo que tienes que hacer pagar los medicamentos carísimos, que si no entra en el mundo del mal no podría, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, no, pero aquí ya entramos en una dicotomía entre los medios y el fin. Claro. Y eso, bueno, ya es una cosa que vosotros que habéis leído la novela me tendréis que decir qué es la conclusión que sacáis. Yo hasta ahí no llego, porque esto sí que es así, vosotros lo sabéis bien. Cuando tú escribes un libro, durante el primer mes, y todavía estamos dentro del primer mes, aunque sea por unas, uh-huh, horas todavía, no tienes mucha idea de lo que has escrito. Y luego comienza la conversación con los lectores, las, claro, lectoras, claro, y son las lectoras, los lectores los que te devuelven con sus experiencias, con su inteligencia, que es muchas ocasiones superior a la tuya, te devuelven qué es lo que han leído y en definitiva, no solo lo que han entendido ellos, sino te explican lo que has hecho tú.
Mm. A Eva lo que más le importa en la vida, yo diría que lo único, es su hermano, que, sí, tiene una enfermedad, escribes rara y cara. ¿A uno se le conoce, o a una en este caso, por sus prioridades?
Sí, decía Batman en Batman Begins que se nos conoce por nuestros actos. Yo creo que conocernos por nuestras prioridades tampoco es una mala definición. Creo que, mira, fíjate, una lectura de la novela que no se me había pasado por la cabeza. Ves cómo este tipo de cosas pasan, uh-huh, cuando te pones a hablar con alguien que te dice: yo he visto esto, he leído esto otro. Y entonces tú, que no eres tonto, o sea, en mi caso, lo incorporas y la próxima presentación que haga voy a soltar esta frase como si fuera mía.
Hecho.
Obviamente.
Y algo importante, en el pueblo donde aterrizan Eva y su hermano, aterrizan además, en fin, sería casi un verbo literal, pero vamos, ya los lectores ya lo irán descubriendo. En Somiedo, esto de los bandos, esto de las burbujas, esto de conmigo o contra mí. Déjame leer un fragmento muy cortito cuando dice: los seres humanos no somos imparciales. Tenemos la necesidad casi física de elegir bando. La neutralidad es incómoda, antinatural, como si nuestros cerebros reptilianos solo reconocieran dos colores en el espectro, el propio y el de los enemigos. Hostia, ¿tomar partido a este nivel es inevitable?
Es inevitable, que además antropológicamente es algo universalmente reconocido. Ahí, nuestra cultura no
o lo senda o lo arranca, pero
eso es nuestra cultura.
¿Y dónde queda la tercera vía?
No hay. Nuestra cultura no lo tiene interiorizado, pero hay, por ejemplo, en muchas culturas del Cuerno de África hay dos palabras. Una que son las personas, que se refiere a la cultura de la que estamos hablando, y otra son todos los demás. Es decir, aquellos que por definición no son personas, no pertenecen a mi clan, a mi código, a las creencias que compartimos.
Además, yo cuando era muy jovencito iba por ahí por las carreteras con Rafael Alberti, y cuando pasábamos por un pueblo estos muy pequeñitos de 10 o 12 casas, siempre decía lo mismo. Decía, claro, ¿qué hará esta gente aquí? ¿Odiarse? Claro, ¿qué va a hacer si no?
¿Ves?
Un poco de eso, ¿no?
Odiarse entre ellos. Bueno, odiarse entre ellos y tomar partido por una manera de ver el mundo o por otra. De alguna forma, mentira. Lo que me han ido trasladando lectoras y lectores es que es una especie de metáfora de nosotros mismos de alguna forma, y que de alguna manera Eva, que es una mentirosa profesional, es decir, ella se dedica a, le pagan para ir a un sitio,
sí.
mentir y cambiar el resultado de algo, ¿vale? Eva es una especie de metáfora del siglo XXI, y curiosamente la manera más fácil que yo tenía de reflejar cómo funciona la mentira en nuestro tiempo, en nuestra época, era mandarla a una aldea que se queda atrapada en el siglo XI.
Sí, sí.
Le quitamos
total años.
Y de repente son 20 personas, un asesino, empieza a morir gente y de repente empezamos a vernos, a reconocernos.
Pero también se queda atrapada en una de sus mentiras, en una de sus identidades falsas, claro. ¿No? La identidad de jueza, ¿no?
La jueza.
Si esto es que te pillen con lo único que te queda, porque es verdad que ella lleva siempre consigo un maletín con identidades falsas, ese maletín ha desaparecido, pero ella llevaba en la cartera una que es la de emergencia. Y esa de emergencias, para la que no está preparada o para la que menos preparada está, lleva una identidad falsa de jueza, y los vecinos la toman por jueza y por tanto dicen... Ajá. Aquí hay una jueza, nosotros tenemos un asesino en el pueblo, ayúdenos a encontrar la verdad.
Qué reconfortante tiene que ser para un escritor provocar que crezcan sus personajes, que es el caso del hermano de Pablo.
Ya que no puedo crecer yo.
Que sí, yo, es decir, antes cuando decía un grande, me he girado, pero ha sido una cosa como un acto reflejo. Entonces, no, el crecimiento.
Bueno, si le subes encima de su novela no está mal, es bastante
alto. No, eso es verdad. Y de sus novelas en plural todavía, no, Pablo el hermano, ¿no?
Sí.
¿Qué crecimiento tiene, sobre todo en la parte final de la novela?
Es lo más.
¿Y qué responsabilidad asume?
Lo más bonito, una de las cosas que enseña Javier en sus cursos, de los cuales yo cuando era chiquitito fui víctima.
¿Qué me das?
¿A que sí? Y de tus libros también.
Todavía me acabas de dar una alegría más grande, oye.
Te lo prometo, yo cuando tenía 18, 19 años, una de las cosas que te dice Javier es: tienes que tener los personajes tienen que tener un arco y tienen que tener un desarrollo.
Claro.
Y es de las cosas más bonitas y más reconfortantes dentro de lo que es el trabajo de escritor, que es muy arduo, es muy difícil, es muy complicado, te sientes muy solo, muy farsante, muy inseguro, muy impostor. Pero cuando empiezas a notar que el personaje empieza a reaccionar de forma distinta, con sus palabras, cómo va creciendo y demás, sí que te viene una pequeña oleada de calor por dentro.
¿He cometido algún pecado mortal si en determinados momentos empatizo con el varón?
No, porque eso es precisamente lo que hace un manipulador consumado. Girar la balanza, girar las tornas, girar el eje de la empatía para poner el foco en sí mismo. Y siendo el varón, como es, un narcisista manipulador consumado y un sociópata, lo normal es que tú te sientas atraído por él. Esa es la ventaja que tienen los sociópatas, que como se la suda todo, pues pueden hacer lo que quieran contigo y con tus emociones.
Pero como maestro con Eva no tiene precio. O sea, la cantidad de cosas, de recursos que le enseña, que le transmite, que le pone para que los pueda utilizar, para el bien o para el mal.
Hay una, hay una cosa que tengo que avisar. En la novela, antes decía Carlas que la novela son tres novelas, son varias novelas en una. Hay una cuarta parte dentro de la novela, y es que hay un manual de la mentira, son una serie de historias que nos va contando Eva, en la cual nos da una serie de claves y códigos para manipular y para mentir. Ruego encarecidamente que esto se use para el bien, para detectar cómo nos miente.
Lo cual no garantiza que lo descubramos, pero bueno.
Para detectar cómo nos mienten o para escribir novelas, ¿no? Que a fin de cuentas son esas grandes mentiras que exacto, dicen verdades, ¿no?
Exacto. La mentira, todos, o sea, que una canción es mentira, una poesía es mentira, una novela es mentira, una película es mentira, son imágenes en movimiento, un lienzo en... Quiero decir, vamos a reducirlo a lo mínimo. A lo mínimo imprescindible. Si nosotros imaginamos un artista con un lienzo en blanco y de repente coge el carboncillo y traza una línea de izquierda a derecha, una línea horizontal, ahí aparece una línea de horizonte que no existe, eso no está, eso no es de verdad, pero nuestro ojo empieza a interpretarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza a sumar cosas y ahí la ficción está construida con mentiras, evidentemente.
A mí me gusta la novela cómo se va metiendo en esa línea Eva, al final se siente un poquito jueza, ¿no? En algún momento determinado, ¿no? Va.
Tú conoces muy bien a Shakespeare, Benjamín, y sabes que Shakespeare dice que nosotros somos la máscara. En muchas ocasiones, lo único que diferencia a un rey de un mendigo es el traje que se pone. Con lo cual, si eso es así, si a ella no le queda más remedio que actuar como jueza, acaba creyéndoselo. Es triste, pero es la naturaleza
humana. Me atrevería a decir que Eva es la mentidora, la mentirosa y la mentidora profesional, y a eso se dedica, y eso queda claro desde el comienzo de la novela. Pero ya los lectores descubrirán que en un momento dado alguien la supera. Y claro. No digo más. Me da rabia porque cuando no queremos desvelar mucho de las tramas, pero descubrirán que hay alguien que todavía le puede sorprender más.
Sí. Y decías antes, ¿no?, que esta novela tiene mucho de homenaje. En cierta manera, ¿has escrito el libro que le hubiera gustado a tu amiga Eva?
Eva era muy especial por muchas razones. Era una persona dulce, era una persona tierna, era una persona extraordinariamente franca. Y yo le debo muchas cosas, entre ellas que me salvase la vida. En el peor momento de mi vida, circunstancias que no revelaré, pero yo no existiría en ninguno de mis 8 libros últimos si Eva no hubiera intervenido una noche y me hubiera dicho, vienes a mi casa. Y ella, bueno, pues, mira, esto me cuesta un poco más, pero no pudo terminar de leer una de mis novelas porque falleció antes. Entonces, siempre te queda eso. Como por dentro, de alguna forma, ¿no? El hecho de que haya algo que interrumpa el resultado que te hubiera gustado tener, ¿no? Perdonad.
¿Cómo que perdón?
No soy capaz de explicarlo de otra forma.
Bueno.
Pero, ya. O sea, quiero pensar que sí. No te lo puedo decir de otra manera.
¿Qué estaba leyendo en ese momento?
Estaba leyendo Todo Arde.
Todo Arde.
Uh-huh. Y bueno, fue la última conversación, una de las últimas conversaciones que tuvimos.
¿A que le gustaba La Legionaria? Dime la verdad.
Le gustaba mucho La Legionaria, pero no hablamos del libro. Hablábamos de cómo todo el mundo a su alrededor se empeñaba en poner buena cara, decirle, ya, no te preocupes, vas a salir de esta. Y una de las últimas conversaciones que tuvimos, cuando ya el diagnóstico era inevitable, yo le dije, Eva, buenas noticias. Ahora puedes fumar todo lo que quieras. Y se rió mucho. Y me dijo, menos mal que hay alguien a mi lado que no me trata como con cojincitos, ¿sabes? Ya. Era, bueno.
Dentro de lo chungo está bien poderse despedir, ¿verdad?
Sobre todo está bien poder reírse. O sea, quiero decir, yo he vivido gente que moría, que nadie le decía la verdad a su alrededor. Yo lo que pido es que cuando a mí me pase algo, alguien me diga, chico, te quedan X telediarios.
Bueno, espérate a estar ahí, ¿eh? No sé, yo me he llevado sorpresas también, ¿eh?
Puede ser, no lo sé.
Gente que luego...
Somos muy valientes ahora, ¿no?
Sí. Ya.
Tiene razón, Benjamín. No he dicho nada. Retiro lo que acabo de decir. Retiro mi manifestación pública, de mi familia que me estará escuchando, ya veremos. Preguntadme.
Oye, Juan, ¿no? Decir, nadie es ateo en un hospital, ¿no?
Exacto, claro, exacto. Pero además es que es el gambito la pasionaria... que tiene otro nombre de también otro personaje muy comunista que también hizo esto, que no me acuerdo ahora mismo quién es, pero eso de arrepentirse en el último momento, si es que te sale gratis.
Por si acaso.
Claro.
No vaya a ser que.
No vaya a ser que.
Oye, Juan, con todo lo que nos estás contando sobre el origen y cómo nace esta novela, será única. O sea, no, a ver, ya los lectores cuando descubran el final, seguro que piensan por aquí, por allá, no sé qué, por aquí se puede tirar del hilo. Aquí no se va a tirar de nada, ¿no?
No, porque esto era el pacto que hice conmigo mismo y con Manuel, con su marido, Manuel Soutinho, que es, pues eso, escucha, es mi familia. Y le dije, voy a hacer una novela que va a llevar el nombre de Eva y no voy a hacer más, porque ya era única e irrepetible. Y vamos a hacer esto de esta forma. No va a haber continuidad, no va a haber más historias. ¿Apetece? Claro que el personaje es muy divertido, pero no vamos a hacer más.
Te leí el otro día, no me acuerdo por dónde. Sería una entrevista, supongo. Yo creo que sería la entrevista del País, a lo mejor del otro día. Que el premio que te gustaría ganar es el premio al fomento de la lectura.
Sí.
Bueno, yo creo que lo tienes más que merecido. ¿Dónde hay que firmar? ¿Hay alguna recogida de firmas por ahí o algo?
No lo sé, ¿no? Es que al final
no,
yo...
es que es... Hombre... Es que es así, ¿no?
Quiero decir, vamos a poner este espacio en el que estamos ahora, uh-huh, con estas cuatro personas que estáis aquí. ¿A qué os dedicáis cuando estáis aquí? ¿Os dedicáis a contagiar la pasión por los libros?
Sí, señor.
A abrir una ventana para que las personas se metan dentro de este mundo absolutamente maravilloso que nos gusta a todos tanto y por el que tenemos una pasión enorme. Yo, si no fuera escritor, pues lo que haría sería sentarme probablemente en un micrófono como este y largarle chapas a la gente sobre lo divertido que es leer, porque ese es mi trabajo principal. Yo no soy un gran escritor que vaya a ganar premios. Yo no soy Vilamatas o Benjamín o no sé, cualquiera que se os pueda venir a la cabeza.
¿Será
Roberto
posible
Bolaño?
El tío.
Yo soy el Enid Blyton de mi época. Soy un tío que coge a gente y le dice, esto, leer es muy divertido y ya está. Y después de mí vendrá otro que me sustituirá y será el siguiente, que sea el tío accesible, que convenza a la gente de que leer es muy divertido y sobre todo que puedas regalar a todo el mundo porque estás convencido que el libro le va a gustar y le va a enganchar. Los que leen, los que no leen y los de en medio. Unos sacarán más, otros menos. Pero lo importante para mí siempre ha sido contagiar el hábito de la lectura y la pasión por leer.
Tú sabes la de gente que leemos gracias a Enid Blyton y a los cinco, ¿no? Lo sabes,
claro,
¿no? Yo creo que de los cuatro que estamos, sí, aquí, podríamos levantar el dedo todos. Y pues estás a ese nivel.
Y sin embargo, son libros que hoy en día no se leen. No se lee a Enid Blyton, no se lee a los Hollister. ¿Por qué? Porque tiene que haber otras lecturas que los sustituyan. Gente pues que pasé con ellos, como me pasó a mí, con Ken Follett, con Arturo Pérez Reverte, con Stephen King, siendo Stephen King y Pérez Reverte mucho mejores escritores que yo. Pero me entendéis, ¿no? O
sea, sí.
Gente que lo coge un chaval de 13 años y dice, ¿móvil o libro? Gente que lo coge un chaval de 18 que a lo mejor no ha leído nunca porque ha tenido mala suerte con los libros que se ha encontrado en la vida y dice, pero espérate un momento, si esto está muy bien. O el marido de una señora de 37 años, que la mujer es muy lectora, como me pasa mucho en la Feria del Libro, y me dice, a ver qué haces con mi marido. Yo siempre doy un consejo aquí. Lo que pasa es que trae, claro, es que esto es una mierda, porque trae mucho compromiso por parte de ella o de él, porque es indistinto el género. Digo, ¿tú estás dispuesta a que tu marido lea, a tu mujer lea? Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, le retiras los privilegios hasta que lleve por lo menos medio libro leído. Los privilegios nos entendemos todos, de qué privilegios hablamos, ¿no? Y entonces dice, pero así me fastidio yo. Digo, ya, pero también estás invirtiendo para el futuro, porque a lo mejor el día de mañana te aburres.
No es un gasto, es una inversión.
Es una inversión. Y entonces, claro, pues al final esto funciona, ¿eh? O sea, luego han llegado al año siguiente y dijo, mira, el truco funcionó. Lo pasamos mal una semanita, pero...
O sea, es quitarle el mando a distancia, quieres decir, ¿no?
Me refería a otro mando.
Yo lo quería entender a la primera, pero bueno.
Tiene la misma forma,
igual,
pero distinto tamaño.
Igual Benjamín con el lumbago está un poco así, casi disminuido.
No quiero hablar de mangos.
Oye,
de ninguna
¿cuál
clase.
Es la cosa más bonita que te ha dicho un lector o una lectora que tú recuerdes ahora mismo, que te venga a la cabeza?
Y reaccionas de manera distinta según el día y el momento, pero hay como tres tops. El otro día en Bilbao llegó una señora, se llama Chayo, era una señora de Venezuela, si no recuerdo mal, había venido a visitar a su familia y me dijo que había perdido a su marido. Estaba muy deprimida porque era el compañero de su vida. Habían estado casados 40 y pico años. Y me dijo, y no sabía qué hacer, me dio por leer. Mi nuero me recomendó tus libros.
Yerno.
Sí, digo nuero siempre porque me parece más gracioso. Y aunque me equivoco, pero vamos a decir que lo he acertado, ¿vale? Y entonces me puse a leer y me has hecho muchísima compañía y gracias. Y eso, joder.
Sí. ¿Para qué quieres más?
Lo único que hay más top que esto es cuando llega alguien y dice, mi hijo no leía y lee gracias a uno de vuestros libros. Y los míos o los que escribo con Bárbara. Y entonces ya está. O sea, es que eso es... O sea, que las dos cosas se pelean en el top de las cosas que más te gustan. Porque una cosa es hacerle compañía a alguien y otra cosa es abrirle a otra persona la ventana, mejor dicho, de muchas vidas y muchos mundos, muchos universos.
Oye, Juan, para escribir una novela que se titula Mentira, dices verdades como puños, tío.
Pues lo que de usted verdad. Diga, caballero.
Está muy bien. Te quedas un ratito más, ¿eh?
Me quedo todo lo que me digáis.
Venga.
La ventana. En Ser Podcast.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos en tiempo de la ventana de los libros con el equipo médico habitual, Emma Vallespinos, Benjamín Prado, Javier Sagarna. Se incorpora Mara Torres, directora del Faro. Mara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy presentamos la última novela de Juan Gómez Jurado, Mentira. He dicho antes así de pasada, como si tuviera poca importancia, pero tiene mucha, que lleva 3 semanas desde el día que salió en el número 1 de ventas. ¿Vais por la edición número 6? ¿Es posible eso?
Estamos en eso, sí.
Joder, de verdad. O sea, hay vacuna contra este tipo de fenómenos, Benjamín, tú, pero, o no,
tú sabes que
o
yo,
va creciendo.
Sabes que yo me alegro siempre mucho del éxito de los amigos, lo celebro por todo lo alto.
Pues te lo agradezco. No sabes cómo te lo agradezco. Claro. No, a mí me pasa igual, y además es entre los escritores, Dolores Redondo, César Pérez Gellida, Manel Loureiro, Santiago Díaz, somos todos amigos.
Me he leído la última, El Amo, me la el acabo amo. De terminar hace 6 días.
Magnífica, sí, sí. Leedla también.
Es el JD.
Claro, es que Santiago Díaz es un tío estupendo. Yo me paso la vida todas las entrevistas hablando de mis amigos, hablando de lo buenos que son. Y del orgullo que tenemos de tener thriller escrito en España, que gana tantos premios internacionales, que nos traducen a tantos idiomas.
Y nosotros cada semana, además del libro que presentamos y que desmenuzamos aquí con su autor o con su autora, Benjamín, que es insaciable, quiere proponer otros títulos siempre. Venga, tienes dos, va.
Mira, qué bien se lo hubiera pasado este que canta Kurt Cobain en el Tánger de los años 50. Se lo hubiera pasado bomba porque había...
¿Sabes por cuánto se vendió la guitarra acústica de Kurt Cobain?
¿Por cuánto?
6 millones de euros.
Madre mía.
Pero el otro día vendieron la de... La de David Gilmour, de Pink Floyd, por 14 o 15 o 20, lo ha contado Mario Panadero hoy.
Yo no tengo la guitarra de Kurt Cobain, pero entré en su camerino después del concierto y me fumé un porro con él.
¿Sí o no?
Sí.
Mírale. Mírale.
Ahí lo dejo.
Yo
como si no fuera nada.
Yo ya me levantaría y me marcharía ahora mismo.
Sí, yo creo que esto es drop mic y largarte.
¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo?
Poca cosa, porque era un tipo muy sieso. El simpático era el guitarrista David Grohl, era un tipo verdaderamente cantador. Pero este fumaba, te pasaba al porro y no decía nada. Sí, iba a suicidar al rato.
Oye, ya no hace falta. Bueno, no hace falta.
Quiero decir que bien, lo hubiera pasado en el Tánger de los años 50, que es de lo que trata este libro, que se llama Este corazón que sangra, de Servando Rocha Alianza.
¿Quién lo hubiera pasado bien? ¿Kurt Cobain?
Kurt Cobain. Ah, vale, porque llegas a ese Tánger, de los 50, que es un nido de espías, droga, sexo, está Paul Bowles escribiendo El cielo protector, y llega William Burroughs, que es el padre de los Beats, se acaba de cargar a su mujer jugando a Guillermo Tell, pegándole un tiro en la cabeza, lo han exonerado, pero el tipo tiene la tortura.
Va mejorando por momentos.
Es un junkie, en fin, total, que viene a hacerse una cura de su enfermedad. Y entonces llega y conoce a un chaval español, un tal Kiki, que aparece en todos sus libros a partir del momento, porque él está escribiendo El almuerzo desnudo en ese momento. Aparece en todos sus libros, se enamora de él violentamente, a Kiki lo asesinan. El autor del libro, Servando Rocha, no solamente cuenta la historia de William Burroughs en Tánger, sino cuenta la historia de Kiki, viene a Madrid, al cementerio. Es un libro que me ha parecido apasionante. Cuenta una historia muy tremenda y una historia muy, muy, además, es el Tánger del que se acaban de ir los españoles, pero sigue siendo durante unos años ciudad internacional y demás. Así que yo recomiendo muchísimo este Corazón que sangra, de Servando Rocha. Una.
Bueno, podemos cambiar.
Podemos cambiar.
Podemos cambiar. No por nada, ¿eh? Pero
esta la vamos a hacer, como decían en los cuplés, por la corta. Roberto Bolaño, notas para una autobiografía, entrevistas, editorial Alfaguara. Bolaño, que es un escritor muy reputado y un tipo muy listo, han conseguido hacer una historia de su vida a través de sus entrevistas. Y dice cosas estupendas todo el rato, la verdad que merece la pena leerlo, porque además habla sin filtros, ¿no? Es un tipo que en una entrevista está diciendo, bueno, a mí me encantan, yo creo que Vilamatas y Javier María son los dos escritores que yo, a los que yo les daría el Nobel. Y luego hay algunos que me gustan, por ejemplo, Abilio Estévez, el cubano está muy bien, dice, pero claro, es que le escribe un poco como si fuera una señora con un vestido lleno de volantes, ¿no? Si se quitara volantes y se pusiera una minifalda, escribiría mejor. Pero ponlo en la entrevista, porque yo quiero que esto lo oiga Abilio Estévez. Si no lo hago por mí, lo hago por él. Eso, las cosas de darle estilos de todo el rato, me ha encantado este libro también, de verdad.
Yo ya lo siento, pero es que le sigue dando vueltas a lo del camerino de Kurt Cobain. Me he quedado, bueno, nos hemos quedado.
Contaré quién me llevó.
Ay.
No, bueno, lo tienes que contar ahora.
No, claro. No puedo.
Pero el porro era de los de dormir, bueno, o de los de reírse.
El porro era de los que hay que dividirlos en provincias, o sea, de... así de largo.
Bueno, hasta aquí, concurso de relatos en cadena.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Como son los poetas, ¿eh? Recuerdo datos de esta semana. A partir de la frase con sus flamantes nombres en latín, hemos recibido 766 relatos.
Que no está nada mal.
Que no está nada mal. Y de estos tres finalistas, que son Manuel González Seoane, Juan Pedro Rodríguez Montoya y Pedro Javier Pérez Marín, a quienes vamos ya a saludar. Manuel González Seoane tiene 70 años, es maestro de primaria jubilado. Actualmente vive en A Coruña, aunque él es de Vila García de Arousa, en Pontevedra. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenas tardes.
Ya saludándonos con confianza, porque has estado en las últimas dos finales anuales, dos finales de temporada de Relatos en Cadena.
Es casi de la casa, Manuel.
He tenido esa fortuna, sí.
¿Tú eres amante de los refranes? ¿A la tercera va la vencida o no hay dos sin tres?
Bueno, es que casi me da igual. Quiero decir que me parece ya haber llegado aquí, pues es una maravilla. Y si no es hoy, pues a seguir intentándolo. Yo no me rindo.
Qué bien, Manuel. Oye, ¿qué estás leyendo? Que siempre nos gusta compartir vuestra... Además de lo recomienda Benjamín y de los invitados, nos gusta saber lo que estáis leyendo vosotros.
Yo, aunque he llegado tarde, pero acabo de leer Puerca Tierra, de John Berger, que me ha maravillado.
Ah, una maravilla.
Un relato fantástico.
Sí. Muy bien. Pues, Manuel, que tengas mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Juan Pedro Rodríguez Montoya, 48 años, es de Mojácar, en Almería. Trabaja como administrativo en un instituto de ahí, de Mojácar. Juan Pedro, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Tú no eres tan veterano como Manuel, pero eres finalista semanal por segunda vez, ¿no? ¿Lo tengo aquí apuntado?
Sí, exactamente.
¿Hace mucho tiempo de la primera o qué?
Ahora, pues un año aproximadamente.
Un año, o sea que has perseverado ahí con los relatos. Oye, por curiosidad, ¿has leído algo de Juan Gómez Jurado? Lo tenemos aquí. Si no has leído nada, no pasa nada, ¿eh? ¿Pero qué has leído?
No, sí, me he leído la serie de Reina Roja y tengo comprado toda la serie de Todo Arde, Todo Muere, pero todavía no he podido empezarlo.
¿Te gustará La Legionaria?
Bueno, la parte importante ya lo has hecho, que era comprarlo, así que...
correcto.
Oye, hay peli de Todo Arde, ¿no?
Hay una película de Todo Arde.
Ah, pero está rodada y todo ya.
Está rodada, estamos con el color ahora mismo. Con Aura Garrido en el papel de Aura Reyes, con Victoria Freijeiro en el papel de La Legionaria y, por supuesto, con María Rodríguez Soto en el papel de Sere.
¿Para cuándo la peli? ¿Ya que estamos? Pues no se sabe. ¿Este año o no?
Yo sí lo sé, pero no te lo puedo decir.
¿Pero va para este año o para el próximo?
Tampoco te lo puedo decir.
Joder, macho, ¿verdad? Para una cosa que preguntamos. Juan Pedro, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Y Pedro Javier Pérez Marín tiene 60 años, vive en Mérida, aunque nació en un pueblo de Cáceres, se llama Garrovillas, es sociólogo. Pedro Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Una corrección pequeña.
Venga, o grande.
El pueblo se llama La Garrovilla y está junto a Mérida.
La Garrovilla y en singular, sí. No en plural. La Garrovilla.
Sí, es que es otro pueblo, es distinto a La Garrovilla.
Ah, vale, pues venga, pues ya
hay
está.
Hay dos.
Anotado.
Eso es.
Anotado queda. Sí, sí. Oye, tú eres la primera vez que llegas a una final semanal, ¿no?, del concurso.
Efectivamente, la primera vez que llego, aunque ya me extraña porque mando bastantes.
Sí, sí, pero la competencia es dura,
no
y
es tan fácil, ¿no?
Es dura y numerosa, dura y numerosa.
Es dura, sí, os ha costado.
Sí. Eso díselo a los tacañones de la Escuela de Escritores, aquí representados por su director Javier Sagarna.
Que no sabes lo que es esa última lectura donde entran y salen los finalistas, los suplentes, el tal, y al final...
Claro, porque vosotros...
Unos se quedan a un lado de la barrera y otros se quedan al otro.
Claro, porque vosotros en la escuela lo que hacéis cada semana es lo que una vez aquí nosotros más o menos vemos en la distancia que hacéis el jurado.
Sí.
Que es mirar, hacer una primera criba, una segunda...
Y al final hacemos una última criba en la que se seleccionan los tres. Ajá. Y tres suplentes. Y la de veces que a lo mejor algún autor se va quedando los tres suplentes, pues eso habría que contarlo, ¿no?
Bueno, tiene mucho mérito haberse colado, ¿eh? De 700 y pico relatos. Juan Pedro, que tengas mucha suerte, va.
Gracias.
Venga, ya conocéis la mecánica, ¿eh? Vamos a dar lectura a los relatos y luego votaremos aquí todos. El primero es el de Juan Pedro Rodríguez Montoya y se titula Historia Natural. Bueno, I'd like to be nada uno. Under the sea, in an octopus's garden,
in the shade. Con sus flamantes nombres en latín, la colección de animales extintos daba la vuelta al claustro y continuaba por algunas de las galerías secundarias. El hecho de que por primera vez se hubiera reunido toda la colección había logrado atraer a multitud de curiosos y a esa hora de la tarde el bullicio invadía la exposición. Uno a uno fuimos observando los ejemplares disecados que tras pequeñas urnas de cristal esperaban nuestro escrutinio. El último ejemplar era el que despertaba mayor expectación. Mi hijo deslizó su pequeño tentáculo hasta el cartel y leyó Homo sapiens sapiens.
O sea, que se querían cargar a los sapiens. Este es el de Juan Pedro Rodríguez Montoya, que me he liado yo con los papeles. Pero vamos, es este. Historia natural.
Efectivamente. Y ya decía que ha habido algunos autores que han ido por aquí, pero sin duda este de Juan Pedro es estupendo, tal y como lo va diseñando todo, como nos va metiendo en esa exposición de animales extintos. Nos hace pensar que somos nosotros los que lo estamos viendo hasta que nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos al otro lado del cristal de la extinción, ¿no? Que los que nos están mirando tienen tentáculos y esos no somos nosotros.
Es que al paso que llevamos no sería descartable.
No, por eso te digo, por eso decía que es una moda últimamente lo de acabar con los sapiens.
Venga, a ver, ahora el relato de Manuel González Seoane, que se titula Una rebelión silenciosa.
Con sus flamantes nombres en latín, las colecciones de mariposas constituían el mayor motivo de orgullo del director del museo. Por eso su desconsuelo fue enorme aquella mañana. No podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Sobre cada letrero del panel, donde antes estaban la maravillosa Morphopeleides o la espléndida Danaus plexippus, solo quedaban ahora dolorosos e irreparables huecos. Además, el alfiler que antes prendía cada ejemplar continuaba clavado en su sitio, haciendo la ausencia aún más inexplicable. Y en estas derivas andaba el hombre cuando sintió una vibración a sus espaldas. Algo semejante a un alegre parpadeo colectivo.
Esperemos que fueran mariposas pacíficas.
Qué miedo da esta última imagen, ¿no? Yo me quedo con ella y uno se la imagina, yo es que la estoy imaginando prácticamente en cine, ¿no? Todas las mariposas detrás, hombre mirando para otro lado y todas las mariposas aleteando detrás y yo las veo con aviesas intenciones, bueno, si quieres que te diga la verdad, ¿no?
Hola,
me parece que todo el relato está planteando el enigma, pero la resolución de, con estas mariposas allí aleteando a la espalda de ese hombre me parece brillante.
Son buenísimos los dos. Vamos con el tercero, el de Pedro Javier Pérez Marín, que se titula, ahora sí, Alea Jacta Est. Another weekend, a new story. I found a diamond in the darkest man. We started speaking, a smooth talking, a tiptoe over the borderline. Con sus flamantes nombres en latín, así se presentaron en sociedad. Eran nombres raros, distintos a los del lugar. Habían leído en algún sitio que los nombres condicionan el futuro. Dicho y hecho, se lo cambiaron por Magnificus y Pecunia. A partir de ahora tendrían una vida llena de lujos y placeres, tal y como auguraban sus nuevos nombres. Su sueño hecho realidad por fin. La suerte estaba echada. Ya solo faltaba que los nuevos nombres hicieran su trabajo y que el atraco al banco saliera bien. Hasta el final.
Un pequeño detalle, ¿no?
Hasta el final. Faltaba,
pero es un pequeño detalle. A mí estos dos me parecen prácticamente dos personajes de Tarantino, ¿no? Me los imagino una de las pelis de Tarantino con esos nombres y preparando el atraco al banco.
Venga, pues ya tenemos los tres. Vamos a votar. Los finalistas ya han emitido su voto y ahora desvelarán el sentido del mismo. Manuel, ¿por quién has votado tú?
Yo he votado por Alea Jacta Est.
Por Alea Jacta Est. que es el de Pedro Javier. Juan Pedro, ¿tú por quién has votado?
Yo también por Aleal.
También por Aleal Jacta Est. Y Pedro Javier, ¿tú por quién has votado?
Yo he votado por el microrrelato de las mariposas.
Que es el de Manuel. Ahí tenemos. Estoy acreditando una reputación como jefe de jurados metiendo la pata, no menor, pero bueno, de momento vamos
ahora
bien.
Cuando tengas que desempatarte.
Claro, no, se le pasa.
No.
Mira,
no.
Nada podrá ser peor a lo de La La Land ni Moonlight, así que... ¿Recordáis cuando se anunció una película como ganadora del Oscar?
Bueno, no, pero tú no has escuchado la final mensual del concurso de audiobiografías que tenemos en la ventana.
Te lo recomendamos.
Ya está.
Me han hablado de ello.
Benjamín, votas tú, va.
Venga. Mira, yo voy a votar por Manuel González y sus mariposas.
Y las mariposas. ¿Emma?
Yo por Pedro Javier.
Dale a Jacta Est. A ver, Juan, me he jurado, ¿qué? De los tres, que están muy bien los tres.
Están muy bien los tres, pero hay uno que para mi gusto es el que por su musicalidad y por la resolución sorpresiva, aunque los tres tienen una, creo que es el que mejor cumple su trabajo y es Historia Natural, porque deja la resolución sorpresiva en el último campo semántico, en el momento en el que desvela Homo sapiens sapiens. A mí me gusta mucho eso. Parece que es más eficaz que los otros dos, siendo los tres muy buenos, porque realmente son muy buenos. Cuentan todos una pequeña historia y funciona muy bien.
Muy bien. Un voto para Juan Pedro. Sagarna, te toca a ti.
Yo creo que se me ha notado que esa imagen de las mariposas me ha gustado muchísimo. Así que me quedo con Manuel González.
Y una rebelión silenciosa. Falta Mara, ¿no? ¿Solo? No falta nadie más, ¿no?
¿No? No, yo me quedo con el de las mariposas de Manuel también.
Pues mira, un voto para Juan Pedro Rodríguez, tres para Pedro Javier Pérez y cuatro para Manuel González Seoane, que pasa a la final mensual con sus mariposas.
Otra vez.
Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Nos vemos en la final mensual y a los otros también, ¿eh? Muy bien, eso es deportividad, joder. Venga, Javier, deberes para la próxima semana, va.
Bueno, va a quedar una frase curiosa. Algo semejante a un alegre parpadeo colectivo.
Ostras.
No está
tampoco...
mal,
¿eh?
Esta no esperamos récord con esta. No,
bueno. Algo semejante
a un alegre parpadeo colectivo. Pues tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para mirar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores.
Cuando yo era pequeño, y había un examen sorpresa con preguntitas así dificilillas como la tuya, decíamos, esta ha ido a pillar. Creo que ha sido a pillar.
Está ido a pillar, sí, señor. Pero bueno, ha sido Manuel González el que ha ido a pillar y nos ha dejado esta última frase, hay que decirlo.
Parpadeo colectivo para mirar la luz del faro. No te rías.
Hilando.
A ver, Mara, ¿cómo empieza esta semana farera?
Salió el jueves para hoy la palabra lucir, que tiene mucho que ver con el faro, pero también tiene que ver con mentira. La novela de Gómez Jurado, por ejemplo. ¿Las apariencias engañan?
Sí.
Porque no es oro todo lo que reluce. ¿No? Todo tiene que ver con lucirse, que siempre tiene algo de apariencia. Lo de lucirse. Entonces, bueno, a ver qué se les ocurre a los oyentes a partir de este verbo.
Postureo. A mí se me ocurre postureo.
Sí, también.
Por ejemplo, ¿no?
A mí se me ocurre que Lucifer. Es el Luzbel es el portador de la luz. Así que el demonio tiene nombre de luz también. Que lo sepáis.
También, sí. ¿Ves? Por eso puedes compartir esta palabra con unos cuantos escritores en la mesa.
Puedes llamar a Luz Sánchez Mellado.
Siempre te dan también.
Yo me acuerdo, ya no se usa, mi madre decía siempre eso, así te lucen las cosas.
O esta expresión, te has lucido.
Sí.
Que es tremenda, ¿no? Sí, sí. Que es todo lo contrario a lucirse. Y también es esta frase, ¿no? Para lucir hay que sufrir. Esto que hoy en día parece superado es otra gran mentira. O sea, claro que se sufre mucho para lucir.
Claro.
¿No?
Con
las dietas.
Con
los tacones, con el gimnasio que le ha estropeado otra de la espalda a Benjamín.
Claro, te puedes lucir en clave de moda.
Era la tierra de las mil danzas esta canción.
Esto es, sí, la banda sonora de Pret a Porter. Te puedes lucir con la ropa, que puedes lucir con una buena idea.
¡Qué idea!
¡Qué buena idea esta canción! Pues sí, porque se enciende una bombilla.
Sí.
Con la
hágase
la luz, una bombilla,
hágase así. La luz, hágase la luz.
Qué idea.
Luego están los nombres, Santa Lucía de Miguel Ríos. Y yo te he dicho que podíais llamar a Luz Sánchez Mellado.
También.
Pero si no dais con ella, podéis probar con Luz Casal.
Desde que nací estoy a prueba. Dijeron no merece la pena. Tendrás que soportar un reto y otro más, cargando con tu propia condena. Cuando
te damos opciones musicales,
la,
para
pensaba que ibas a poner la de Serrat. Vuela, bueno, esta canción sí, para ti, sí, Lucía.
¿Sabes qué pasa? Que con Serrat y Sabina, ahora Drexler se ha sumado también a ese, a ese club. Como tienen canciones para todo, a veces nos da un poco de apuro. Sí. Es decir, y luego los de Todo por la Radio se cachondean de mí, porque siempre ponen canciones de Serrat o de Van Morrison. Entonces, pues yo a veces me autocensuro. Me autocensuro. Juan Gómez Jurado, qué placer, amigo.
Lo mismo digo.
Ha sido de verdad este que hemos hecho, lo de presentar mentiras. Tremendo.
De verdad, no. Es que no me extraña que sos una estrella de la radio, con estas ideas que tienes,
por
tan
favor,
buenísimas.
Por favor,
no me habían hecho ese chiste nunca.
Bueno, y luego, los poemas de Benjamín, con los que cerramos cada semana la ventana de los libros.
Pues de una poeta que me gusta muchísimo, Sara Bu, alguna vez hemos hablado, ¿sí? Una de las, mis jóvenes favoritas. Acaba de publicar en Lundberg un libro que se titula Si el mar no regresa. Y mira qué definición de la poesía, si ya sabes, de versos muy especiales.
A ver.
No sé bañarme en el mar sin mojarme el pelo. No sé mojarme el pelo sin pensar en el mar. No sé pensar en el mar sin cerrar los ojos. No sé cerrar los ojos sin suspirar. No sé suspirar sin imaginar un bosque. No sé imaginar un bosque sin querer describirlo. No sé describirlo sin dejarme atravesar. No sé dejarme atravesar sin abrazar la poesía. No sé abrazar la poesía sin dejarme destruir. No sé dejarme destruir sin poesía. Sin poesía. Sin poesía no sé abrazar, dejarme atravesar, imaginar un bosque, suspirar, cerrar los ojos, bañarme en el mar. Sin poesía no sé cómo, para qué, cuándo, por qué la vida decidió ser algo más que este vacío que no se llena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.